Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por Expert Tax. Prepara planillas de individuos, corporaciones, informativas y nómina de tus clientes desde la nube o desde un instalable en tu computadora. Un producto de CEG Soft. 25 años revolucionando la manera de hacer tus taxes desde el papel hasta la nube.
Saludos, les habla el CPA David González Montalvo, presidente del Colegio de CPA. Hoy en Martes de Números estaremos conversando sobre algunos temas que impactan la industria de construcción en Puerto Rico. Para dialogar sobre ellos está con nosotros el CPA Rafael del Valle, presidente del Comité de Construcción y expresidente del Colegio de CPA. Saludos, Rafael.
Saludos, David. Gracias por tenerme aquí.
También está con nosotros Gustavo Vélez, economista, CEO y fundador de Inteligencia Económica Inc. Saludos, Gustavo.
Saludos, David. Saludos, Rafael. Gracias por la invitación.
Y para iniciar esta conversación, Gustavo, luego de muchos años de escasez en la demanda de la construcción, llegó el huracán María. ¿Cómo cambió el panorama de la industria después del huracán?
Mira, yo creo que es una gran pregunta para comenzar, pues nos da un contexto, ¿no?, de los cerca de 12, 13 años que Puerto Rico lleva en una larga depresión, que la economía se contrae sobre un 20%, hemos perdido el 18% de la población puertorriqueña, se ha reducido, ha emigrado, y uno de los sectores donde mayor se ha sentido este efecto ha sido en la construcción, donde primero tuvimos la caída de todo el sector inmobiliario en el 2006-2008, después tuvimos el efecto en la banca, ¿verdad?, que terminamos perdiendo cuatro instituciones bancarias a raíz de este efecto, y el efecto más ampliado, que es toda la reducción en la construcción de infraestructura, de vivienda. Básicamente la industria ha pasado un momento muy muy crítico y crucial en estos últimos años, y ahí llega, pues, luego de la quiebra del gobierno en el 2017, que fue en mayo, en septiembre llega el huracán María, que trajo, pues, mucho dolor y sufrimiento y mucho devastación en toda la isla. Entonces abre la posibilidad de, primero, dinero federal para todo, financiar todo el esfuerzo de reconstrucción de Puerto Rico, que ya venía golpeado, ¿no?, por toda esta sequía de inversión privada y del propio gobierno. Y, pues, obviamente, para, a mi juicio, también una oportunidad para repensar la planificación de Puerto Rico. Así que yo creo que el huracán es una ventana de oportunidad. Ahora se une a los sismos, ¿no? Es un poco terrible de que estas tragedias, pues, también tengan el efecto de abrirnos oportunidades, pero yo las veo como eso, oportunidades para planificar una economía más resistente a los huracanes, poder planificar correctamente comunidades, poder hacer la infraestructura nueva y fortalecer la infraestructura existente, y que eso se complemente de una manera que pueda darle a Puerto Rico un impulso económico que sea sostenible y que no dependa de fondos federales, y que la construcción, pues, tenga un rol protagónico en ese proceso y que se complemente con otros sectores productivos económicos, que es lo que todos los Puerto Rico, ¿verdad?, aspiramos, particularmente los economistas, que igual que ustedes los CPA, pues, venimos haciendo planteamientos y propuestas para que podamos promover un desarrollo económico sostenible.
Eso es correcto, Gustavo. A mí me gustaría también que, si puedes añadir a este tema, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves para el 2020? Porque yo, que llevo atendiendo más de 20 años este sector de la industria de construcción, pues sí, recuerdo la época de bonanza. Luego, antes del huracán, pues vi cómo muchas compañías de construcción cerraban operaciones porque no había taller. Viene el huracán y crea toda esta obra de primero recuperación y ahora de reconstrucción. Y he tenido la fortuna de que muchos clientes que no tenían taller, pues ahora tienen este taller de trabajo y estuvieron ocupados por los pasados 2 años. Pero, sin embargo, hay una preocupación ahora mismo en la industria de ese dinero, ¿cuándo lo vamos a cobrar? Hay mucho dinero en la calle en cuentas a cobrar, y existe la preocupación sobre los fondos, y se habla mucho en la calle sobre este tema. Si los fondos están, no están, van a llegar nuevos ahora con esto de los terremotos. Y no sé si tú tienes más información sobre ese tema.
Bueno, el dinero, Puerto Rico ha recibido 20 mil millones de dólares después del huracán, entre lo de FEMA, todo lo que se dio de cupones para el programa de asistencia nutricional, que se fueron 1.200 millones extra lo que se recibe, cerca de 4 mil millones para el tema de Medicaid, se dio también dinero para reconstruir el sistema energético, así que ya, y las aseguradoras que pagaron como 7 millones, así que el número más o menos anda por 20 mil millones. Eso nos dio un impulso que duró cerca de año y medio, que fue todo el dinamismo que vio la economía entre el 18, el año completo, y la mitad del 19. Y ya a partir de ahí empieza una, ¿verdad?, un detente, porque los dineros de reconstrucción real, lo primero fueron dinero de mitigación y dinero de corto plazo para poder estabilizar la economía y devolverle al país la funcionalidad. Ahora lo que queda es el componente de reconstrucción que está anclado en los famosos fondos CDBG, el Community Block Development Grant. Y es de esa partida, de los 20 mil millones comprometidos, ya se hicieron disponibles 8.400 millones, que se anunciaron un poco después del evento de los sismos por el presidente Trump. El mismo presidente había mandado a parar el dinero durante las protestas del verano del 19. Y el tema de los sismos, la presión congresional y pública del Partido Demócrata, ¿verdad?, y los sectores que más simpatizan con el tema de Puerto Rico, forzó a que se anunciara la liberalización del dinero de la mano del síndico, del almirante Peter Brown, que es quien ya va a estar a cargo de ese esfuerzo. Así que a raíz de todo lo que ha ocurrido, podemos contar a corto plazo, por la información pública que hay, con 8.4 billones de dólares para iniciar ese primer proceso. Nosotros estimamos que si ese dinero fluye como, ¿verdad?, como se ha prometido, y de manera eficiente y efectiva, pues veríamos un efecto material en la economía a partir de la segunda mitad del 2020. Y todo el dinero extra que se puede traer del tema de los de cualquier ayuda adicional por el evento de los sismos en el sur, que pone que nos liberen 1 o 2 billones adicionales, pues 10 billones de la economía de Puerto Rico en un momento de por lo menos un año, año y medio. Y obviamente pues todas las cosas que hay que ir haciendo, más allá del dinero federal, las reformas de promesa, todo el tema del salir de la quiebra, con el tema de reestructurar la deuda de energía eléctrica y de la obligación general. Y todo eso creo que va a ser una sumatoria de esfuerzos, donde podemos también bajar las contribuciones, eliminar el impuesto a los inventarios, ¿sabes? Muchos de los temas, ustedes como CPA han estado públicamente planteando y que lamentablemente no se han ejecutado, así que yo creo que va a ser una sumatoria de esfuerzos y no necesariamente de un dinero federal que no es recurrente y que va a ser obviamente un periodo puntual de 1 o 2 años. Así que por ahí es que yo veo el proceso y obviamente pues ese va a ser tema del foro, ¿verdad?, que vamos a estar hablando ahora en los próximos días, en el evento que está coordinando el colegio, al cual agradezco la invitación que Rafa me ha extendido y presidente también. Así que esperemos en el evento poder expandir estos temas y poder tener una discusión, ¿verdad?, de acción y de una agenda de económica de Puerto Rico, ¿verdad?, de cara al 2021.
Gracias, Gustavo. Ya nos hablaste tú de, ¿verdad?, las oportunidades que surgen por María, las oportunidades también que la industria puede tener a consecuencia de los sismos. Rafa, las oportunidades que también pueden surgir por el Código de Incentivos y el incentivo de la Zona de Oportunidades. ¿Puedes darnos también un poquito de fondo de eso?
Definitivamente, a raíz de todos los cambios contributivos que se han aprobado, ¿verdad?, en los últimos 2 años, entre ellos la reforma contributiva y el Código de Incentivos, pues al agrupar todas estas leyes de incentivos en un solo código que se llama la Ley 60, pues ahí surgieron una serie de enmiendas al código que incluyen una serie de créditos para promover la construcción, junto con las zonas de oportunidad. Y de este tema pues no se ha hablado mucho, ya que, ¿verdad?, esto es prácticamente de reciente aprobación. Y nosotros, ¿verdad?, queremos de alguna forma a través del colegio y las plataformas que tenemos y los comités y las actividades, tratar de llevar ese mensaje a la industria que todavía existen unos incentivos y unos créditos contributivos para promover, obviamente, la construcción y el desarrollo de vivienda. O sea, que son claves. O sea, todavía se puede invertir. Hay unos fondos que, si se invierte en este tipo de leyes, pues pudieran generar unos créditos que sirven para incentivar la construcción, que yo creo que son bien necesarios. Creo que es un sector que ahora mismo, luego de María, que todavía tenemos casas que tienen toldo, todavía hay gente viviendo, ¿verdad?, no en las condiciones más adecuadas. Y si a esto le añadimos ahora las yo no sé cuántas familias, ¿verdad?, son unas cuantas miles de familias que necesitan hogar y que el inventario se ha agotado. Lo que yo he escuchado de la industria ahora mismo es que el inventario de propiedades ya no queda mucho. Ya no queda mucho inventario de propiedades, y menos en el área sur. En el área sur, prácticamente el inventario de propiedades nuevas es bien limitado. Y esto, pues, los bancos tienen esta información. Así que, definitivamente, estas leyes de incentivos promueven en que el capital puertorriqueño y personas que tengan el dinero, pues, puedan invertir, ¿verdad?, y desarrollar esta vivienda que es tan necesaria en Puerto Rico.
Ahora, en un momento en que hay desarrollo otra vez de esta industria, ¿cuán complejo es entrar en ella?
Pues mira, yo creo que antes de la época de las vacas gordas, como digo yo, cuando estaba en ese año 2006, 2007, 2008, que todo el mundo, ahí que había proyectos de construcción por todas partes y todo el mundo, ¿verdad?, que formaba una compañía de construcción y se convertía en contratista, pues esa época ya pasó. Yo creo que a raíz de todo lo que, ¿verdad?, de los eventos y la situación económica, pues se quedaron en la industria aquellos que estaban operando de una forma correcta desde el aspecto contable, del aspecto financiero, mantenían control y si tenían su working capital. Y definitivamente eso trajo a la industria, ¿verdad?, un repensar de que definitivamente hay que guardar, como dice el refrán, para las vacas gordas y para las vacas flacas, ¿verdad?, para épocas donde no hay mucho proyecto. Y estas son las compañías que han sobrevivido actualmente y que están todavía, ¿verdad?, y que están aportando a Puerto Rico, aquellas que supieron utilizar su capital de trabajo. Definitivamente lo que trae más complejidad ahora mismo a la industria son todos estos cambios contributivos constantes que hemos tenido a raíz de las diferentes reformas, a raíz de la situación económica del país. Pues hemos tenido un montón de cambios constantes al Código de Rentas Internas y eso es lo más difícil que se le está haciendo ahora mismo a las compañías de construcción, porque es una industria especializada, cumplir con todas estas reglas contributivas.
Sí, además de las reglas contributivas, en cuanto a aspectos legales que deben ser considerados en los contratos de construcción, ¿hay alguna particularidad?
Sí, mira, yo creo que una de los issues más grandes es la contratación. En la contratación que tenga un cliente, ¿verdad?, una compañía de construcción, tiene que tener un buen asesor, además de un buen CPA, tiene que tener un buen abogado que lo asesore a la hora de firmar esos contratos. Hay unos contratos estándares que tiene el mismo gobierno, pero hay que leer bien esas cláusulas, porque muchas personas, si no leen bien y se asesoran, definitivamente esos contratos obran en contra de ellos, como penalidades por no terminar a tiempo, o a veces tienen incentivos por terminar a tiempo. Pero si tú no documentas todo lo que está pasando durante el proyecto de construcción, pues eso va a ir en contra tuyo. Y ahí es que viene la reclamación, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, las reclamaciones, para que vayan en contra de nuestra fianza.
Hablando de fianza, y es uno de los temas que quizás le es más importante a los CPA, relacionado a la fianza, ¿hay algún requerimiento de los estados financieros que tienen que auditados?
Excelente pregunta, David. Para darte una fianza, igual que los bancos para darte un préstamo, una línea de crédito, te piden, ¿verdad?, un estado financiero. La ley requiere que si tengas un estado financiero, si tienes más de 3 millones, pues te piden un estado financiero auditado por un CPA. Y las compañías de fianza, que son la clave, ¿verdad?, y son vital para una compañía de construcción que necesita la misma para ejecutar una obra, te va a pedir ese estado financiero auditado. Actualmente te los están pidiendo a las compañías sobre 3 millones de dólares en adelante, y durante el año a veces le piden hasta un review. O sea, le piden un review a los 6 meses y un estado auditado que se debe ser emitido, por lo menos a veces lo piden con 3 meses después del cierre, a veces con 4 meses después del cierre, para poder seguir prestándote la fianza. Así que definitivamente esto es clave, de que las compañías de construcción que necesiten la fianza pues puedan tener un set de libros adecuado para poder entonces someterse a un proceso de auditoría.
Rafa, y sabes que estuvo sobre la mesa en el proyecto 2172 incrementar el umbral de los estados financieros auditados. Aunque fue vetado, sabemos que esto posiblemente vuelvan a radicar algo que no sabemos si va a ser igual o cómo va a ser. ¿Cómo le afecta esto a las entidades fiadoras y a los bancos?
Pues mira, excelente. Yo estuve conversando, ¿verdad?, en un momento dado cuando surgió este proyecto que no se aprobó, que iban a ser las fiadoras, ¿verdad? Porque ahora pues las fiadoras en términos generales estaban pidiendo estados auditados sobre 3 millones para que estuviera a la par con lo que decía la ley de contribución sobre ingresos. Sin embargo, en las conversaciones informales que tuve con ellos estaban claros de que independientemente de que el proyecto llegara, ¿verdad?, y subieran el requisito de los estados financieros, ellos iban a seguir exigiendo auditoría sobre 3 millones de dólares, por lo menos esa es la conversación que tuve con ellos, porque es prácticamente para darte una fianza necesitan tener la certeza de que esos números son tan razonablemente. Así que de parte de la industria, y yo me imagino que la banca, cuando te hace una línea de crédito, pues tendrá su covenant, ¿verdad? Su cumplimiento con el préstamo, y ellos, ¿verdad?, determinarán si aunque sube el requisito, te van a exigir el estado financiero auditado. Pero de la parte de la fiadora, de la industria de construcción, el sentir que tengo que los estados financieros son básicos para darte una fianza.
Sí. Gustavo ya mencionó que el 20 de febrero del 2020 tendremos el 12º foro anual de la industria de la construcción. Danos un poquito de historia sobre el foro.
Pues mira, David, este foro ya es el número 12 que estamos realizando en el colegio. Esto comenzó para allá para el 2007, que comenzamos con la idea de hacer este foro en el colegio especializados por industria. Teníamos el foro contributivo, los diferentes foros por instituciones financieras, cooperativas, y surgió la idea de que había la industria de construcción en ese momento estaba bien la, bollante la economía, y que era necesario que los CPAs que atendían esa industria, incluyendo los CPAs que trabajan como contadores en esa industria, y los ingenieros o dueños de empresas, tuvieran un foro especializado que hablara sobre temas que tengan que ver de la industria de construcción. Así que esa idea surgió para allá para 2007, y ya llevamos el foro número 2. Y este foro pues presenta muchos temas que van a ser de mucho interés para los que asistan al mismo. Y lo más importante es que estamos estrenando el Alof San Juan Hotel en District Life. Eso fue una promesa que se hizo el año pasado en el foro del año pasado, que si abría el hotel pues lo íbamos a mover allí. Y eso, estamos, el hotel abrió creo que esta semana y vamos a estar celebrándolo allí el febrero 20.
Ya abrió.
El hotel abrió esta semana, creo que mañana es la inauguración, y nosotros estamos, el colegio SPA está celebrando una de las primeras actividades que se va a hacer en el ballroom de este hotel. Así que estamos haciendo primicia, saben, en Alof del San Juan Hotel, en el centro de convención. El foro comienza a las de 12 a 1 con un almuerzo, ¿verdad?, con un lunchbox, y después de ahí comenzamos entonces la agenda del foro hasta las 6 de la tarde.
Y hay un cóctel al final también, ¿no?
Hay un cóctel auspiciado por diferentes compañías que han dicho presente en este foro.
Y en términos generales, ¿qué podemos esperar del mismo?
Mira, vamos a tener información bien variada. Va a comenzar con Gustavo Vélez, vamos a tener allí, ¿verdad? Gustavo habló, pero va a hablar de las perspectivas económicas para la industria. Vamos a tener unos invitados especiales, que son presidentes de la Asociación de Contratistas, el presidente de la Asociación de Constructores, el presidente de Colegio Ingeniero, que van a estar reaccionando a la presentación de Gustavo. Vamos a tener un tema de mucho interés, que es el Departamento de la Vivienda. El secretario interino Denis González aceptó la invitación y va a estar hablando del tema del momento, las oportunidades que tiene Vivienda ahora para ayudar a la reconstrucción y los fondos, el estatus de los fondos CDBG.
De recuperación y estructuración.
Así que eso es un tema bien importante. ¿Dónde estamos con eso? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto dinero esperamos para este año? Y si vamos a poder cumplir. Así que es uno de los temas de mucho interés.
También está, ¿verdad?, en agenda discusión del Código de Incentivos y la zona de oportunidad, ¿no?
Es correcto. Ahí vamos a estar tocando ese temita de qué oportunidades existen en el Código de Incentivos para la que personas inviertan en el desarrollo de la infraestructura y vivienda en Puerto Rico.
Bueno, pues no lo podemos perder. Ya sabemos, el próximo 20 de febrero en el Hotel Alof, el foro número 12 de la industria de construcción. Rafa, agradezco tu participación. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast a través de las principales plataformas digitales. Recuerden que ahora los martes son martes de números. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias, Rafa.
Muchas gracias. Lo esperamos en el foro.
Gracias a nuestro auspiciador de hoy, CEG Soft y su producto Expert Tax, y a Aeronet. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números.